Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Pues ya estamos otro día más aquí, estamos como siempre reunidos en torno a una mesa muy 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 larga que cruza incluso el Atlántico, o sea que nuestros oyentes se tienen que dar cuenta que la mesa es inmensa, porque es que si no Humberto no tendría dónde sentarse, dónde apoyarse, y Lara y yo sí lo tenemos muy bien, porque vamos a hacer un Platicando Podcast rescatando música olvidada en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. ¿Qué tal?
Pues yo bien, no me puedo quejar. ¿Tú, Lara, cómo andas tú?
Pues bien, estamos vivos, estamos bien, bien, muy bien.
Después del atracón que te diste de comida, ¿ya no, lo has digerido?
No nos podemos quejar. Hace meses. No nos podemos quejar porque nadie nos va a hacer caso.
Eso es verdad. Eso.
Es perder el tiempo.
¿Sí? ¿Nos oye alguien? ¿Sí? ¿Sí?
Absolutamente nadie.
Ah, pues entonces, bueno. Un triángulo, ¿no? Vamos a hacer un triángulo.
Un triángulo, vale.
En vez de un diálogo, un triángulo. Está bueno eso, la palabra
claro,
nueva, comentarte hoy, porque yo no lo había oído nunca, ¿no?
Claro, no, yo tampoco no lo he oído nunca, pero bueno.
Bueno, la incorporamos rápidamente aquí al diccionario de la Real Academia, ¿eh? La lengua.
¿Por qué no? Si la Real Academia incorpora tantas cosas extrañas que eso es otra de más.
Claro, sí, sí, sí.
¿Qué hará la Real Academia en Filipinas si nadie habla español? Digo yo, ¿eh?
Ya, hombre, allí se habla muchísimo inglés, prácticamente el inglés todos, ¿no?
Y tagalo.
Ya. Habla más inglés que español, pero todavía habla español. Pero habla más inglés que español.
La Real Academia que hace allí, pinta monos allí.
Pues sí.
Además, ¿no? ¿Tenemos algún oyente filipino? ¿Algún punto filipino?
Bueno, que sepamos, es que es muy difícil, porque no, como eso, date cuenta, Hilario, que eso va fluctuando, pues tendríamos que estar mirándolo permanentemente, ¿no? Y la verdad es que no nos llega el tiempo, pero yo no recuerdo ahora mismo.
Desde Filipinas los han escuchado, sí, desde Filipinas los han escuchado, sí, pero yo no sé cuándo, ni dónde, ni, vaya, yo no, ya, tanto de eso lo miramos en una época de mucha atención y ya... Como todo, se vuelve ya normal. 200 y pico países, claro. ¿Quién va a seguir el curso de eso? Eso es
claro, claro, bien, claro. Bien, bien, bien.
Ah. Así pues, que, bueno, y hoy me parece que el podcast se queda bastante en casa, ¿no?
Bueno, tenemos un podcast de un compañero que ha fallecido hace unos años, pero que ha sido... participante en esta radio con distintos programas y que ha sido pues escritor, ha sido músico ejecutante, que yo sepa, bueno, no, también tiene una pieza, una canción que vamos a poner hoy si da tiempo, de él, esa es de él, ¿eh? Pero bueno, este es acordeonista, era acordeonista, tiene discos grabados y hoy vamos a poner, si os parece bien, un disco de él que graba con orquesta. Este disco, pues le grabó hace más de 25 años, mucho más, 30 años. Pues.
Y sobre todo que él, la tirada que hizo fue bastante restringida, con lo cual es una auténtica joya, porque eso es imposible de adquirir, claro.
No se puede adquirir. Hizo, claro, me parece, una edición reducida a 1,000 ejemplares.
Por eso digo que es que eso casi entre las emisoras de Galicia y bueno, los amistades y tal que lo adquirieron, se gastó, ¿no? Se pagó,
protesto,
así que...
Yo protesto porque a Hilario le gusta mantenernos aquí en Ascuas. Todavía no he dicho que era gallego, en primer lugar, que es cosa muy importante. Pero no he dicho,
¿lo he dicho yo?
No he dicho el nombre.
Era gallego, era de Mazaricos, provincia de Coruña, de La Coruña, Da Coruña. Y se llama Manolo González Otero. Manolo González Otero, pues era maestro, estudió magisterio, estudió música y era un buen acordeonista. No tenía el nivel de Fermín Gurbindo. Fermín Gurbindo es un compositor a nivel internacional, tocaba el acordeón y tocaba también el piano, gran músico y musicólogo, porque este era musicólogo, especialista en... Pero Manolo González tiene canciones, no en este disco, que graba con orquesta no. Bueno, sí, en este disco que graba con orquesta tiene dos canciones de Fermín Gurbindo, pero que lo que vamos a poner hoy son pasodobles, básicamente, y una canción suya, esa es suya, dedicada a su pueblo. La edición, como ha dicho Paqui, es reducida, editó unos 1,000 ejemplares aproximadamente, 1,000 discos, pero toca muy bien, ahora lo veréis.
Pues ¿vamos a escucharlo o vamos a seguir en Ascuas?
No, podemos escucharle, si queréis ponemos la primera canción, que se llama Duende del Generalife, es un pasodoble. Thank you.
Manolo González Otero debutó en este podcast con una canción muy bonita, evidentemente, me gusta, ¿eh?
Hombre, los pasodobles son todos muy bonitos, ¿eh? Por lo general, y además es muy bailables, que no quiere decir que todo el mundo sepa bailarlo, porque aunque la gente piense que es todo seguido como el pasodoble, que se suele decir...
Arrastrando los pies, sí, va bueno, dando vuelta en la
esquina, dando vuelta en la esquina. El pasodoble bien bailado tiene muchos
Ya son cosas mayores, yo digo, yo bailaba un pasodoble así, arrastrando los pies, dando la vuelta en la esquina.
Claro,
eso,
claro.
Sí. Pero el pasodoble era muy popular en Cuba también, ¿eh? Siempre todas las fiestas tocaba pasodoble, sí, sí. Pasodoble de España, lo que más popular fue el extranjero, yo creo que fue el pasodoble, ¿no?
Sí.
La jota y eso se escuchaba, pero no es lo mismo, ¿no?
Pasodoble sí era lo que mejor sabía yo bailar era el pasodoble, el bolero y el vals. Que el vals, dando vuelta, ya sabes.
El vals, claro, el vals era imprescindible para los muchachos jóvenes de nuestra época, Hilario. Por lo menos claro. En Cuba teníamos que bailar los vals cuando la muchacha hasta cumplía 15 años, siempre con un vals, había que 15 parejas y uno tenía que ensayar y todo.
Pero tú fíjate, ahora que se baila, ahora se baila suelto.
El vals sí, suelto. Sí.
¿Eh? No sé. Ahora se baila todo suelto.
Muy raras. Ha evolucionado de forma un poco extraña, pero yo creo que, como todo, retornará a lo antiguo, porque si os dais cuenta, hay muchísimas cosas, o cada vez más, que se imponen nuevamente lo que nosotros hemos vivido hace, pues eso, 20 años, 30 años, o por ahí o más, ¿no?
Un poquito más, yo creo, sí.
No. Yo es que hay que no ser generosa, es que hay que ver, ¿eh?
Pero la música y el arte en general, ¿eh? Mm. Y la música en particular... pues yo la pintura no la veo y entonces no tengo conocimiento de evento de juicio para poder hablar de pintura. Pero la música, lo que yo estoy viendo en la música es que sigue el ritmo de la vida. Estamos en la era atómica, en la física cuántica, en las partículas subatómicas, en la era de la informática y la música sigue ese ritmo. La música es el tapatapatam pitin patam pinchin chum tin tam patapatapatapam. O sea, es, pues sigue, es la mecanización, la informatización, la máquina, ¿sabes?
Pero yo añoro, era muy bonito, Hilario, cuando era en mi juventud, era muy bonito en esa época de cuando un adolescente bailar en las fiestas de 15, esa que se vestía una etiqueta, en traje largo la muchacha, nosotros vestidos de etiqueta. Y contrataban a una persona que venía ahí a montar el espectáculo, un espectáculo que montaban ahí, es muy bonito, ¿verdad? Una cosa que son recuerdos que se han perdido. Yo creo que eso ya no se hace mucho en ningún sitio y es una lástima. Pues claro, era con orquesta, era un vals de Strauss o sobre las olas, lo que siempre usaba, sobre las olas, vacuno de Strauss. Y vamos, era un evento bien bonito, un coreógrafo ahí te ensayaba, eso era una cosa bien.
Pero
bien,
yo creo que en Latinoamérica eso se ha dado muchísimo más que aquí en España. Yo aquí en España yo no recuerdo apenas nada de eso, ¿eh? ¿Tú lo recuerdas eso, Hilario?
Ese tipo de música y ese tipo de eventos.
No, música no. El que a los 15 años haga una fiesta por todo lo alto para que, por la puesta de largo de la chico, la chica tal, eso aquí no ha existido.
Sí, claro, para presentar.
Bueno, en la clase chique sí que existía.
Bueno, pues será la clase
chic. Sí, en mi clase,
lo que es
la clase chic, no.
Ya, pues por eso te digo, Humberto allí habla de Cuba como si fuera una generalidad, ¿no?
Bueno, no sé, yo hablo de lo que yo viví, mi adolescencia, ¿verdad?
Claro, él habla de su vivencia, de su particular vivencia.
Esa es mi experiencia en mi adolescencia, yo hablé mucho, a veces era un compromiso, mi mamá me metía en compromiso, ¿eh? Ella me prometía, venían a hablarle a ella para que bailara con fulana por la fiesta de 15 de fulana, que sea, y yo no quería, porque no me gustaba la muchacha, lo que sea, pero todo te quedaba remedio, tenía que cumplir.
Ya, y mi mamá
me comprometía, ¿no?
Ya, pero eso se sigue dando, por ejemplo, porque yo tengo unos amigos de Uruguay, y que les aquí en Segovia trabajando, y la hermana pues cumplió 15, y bueno, Dejo, es que si yo no voy a mi casa a la fiesta de esto de la puesta de largo de mi hermana, mis padres, vamos, es que no me admiten más. Y se tuvo que ir a el profesor. O sea, que te quiero decir que aún se debe seguir llevando ese tipo de festejos. O sea, aquí eso no ha calado mucho. Yo no te digo que a lo mejor entre la clase muy, 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 muy alta y tal lo hagan, pero yo desde luego lo que es...
En Cuba no era, no era la clase alta, sí, pero era la clase media también, ¿no? Sí, era la clase, claro, la mitad de la población en La Habana era clase media en esa época, pero la clase media, y todo el mundo tenía, yo tenía mi traje, mi smoking, mi dinner jacket, mi traje de etiqueta.
Sí, pero es que en Cuba, voy a decir una cosa y voy a ser repudiado y refutado por mucha gente. A ver, pero es que Cuba, vamos a ver, en los años 58, 59, 60, 60 y tantos, Cuba era más rica y estaba a un nivel más alto que nosotros, que en España.
Hombre, claro, estaba, pero hasta el 59 ahí cambió la cosa.
O sea, voy a decir lo que va a estallar ahora, va a estallar entre la audiencia, ¿no? Van a decir, este tío es un facha. No, vamos a ver. En Cuba, antes de irse Batista, con independencia del régimen, de toda la situación política, tal, que eso yo no lo sé porque no estaba yo en Cuba, el nivel era más alto que en España.
Es que el producto nivel bruto, de vida... eso lo puede discutir el que quiera, pero el Producto Bruto Interno, habla, la economía de Cuba en los años 50 estaba por encima de España y de Italia.
Pero bueno, si es que nosotros, concretamente en este país, en los años 60, 60 y tantos, que fue cuando la economía empezaba a despegar y que no había clase media, propiamente dicha, nosotros teníamos aproximadamente unos 2 millones o 3 millones de emigrantes. Estaban fuera del país y parte de los ingresos del país eran las remesas que nos mandaban esos emigrantes.
Lo que ocurre en Cuba hoy en día, ocurre en México, ocurre en muchos lados.
Pero lo de Cuba es una excepción. En Latinoamérica es una excepción. ¿Y por qué? Pues porque estaba pegado con Estados Unidos y una gran parte de todo lo que es la infraestructura que tenía y que le llegaba era de Estados Unidos.
Claro, Perón nos mandaba trigo y carne, si es que nosotros sí, claro. Éramos...
Pero la economía, bueno, es que si seguimos discutiendo esto, si nos va la música, porque no, hay mucho de que hablar. Pero la economía en Cuba, sí, era la proximidad, la situación geográfica favorecía mucho, pero había muchos otros factores que hay que discutir, porque no ese no era el único, ni mucho menos, y quizás ya. Hasta nosotros, no, ni siquiera el más importante. Pero
nosotros estábamos, Humberto, en ese momento, nosotros hacíamos guateques. ¿Sabes lo que es un guateque?
Sí, guateque, una fiesta informal, claro.
Sí, hemos dedicado aquí un podcast a los guateques.
Nosotros hacíamos guateques.
Claro. Y ya nos dábamos con un canto en los dientes.
Exactamente. O sea, digamos que la clase media aquí empezó en los años 70 y tantos.
Pero fíjate, en La Habana en esa época había la clase media, te digo, era la mitad de la población. Y habíamos muchos clubes privados, esas fiestas estaban siempre en los clubes privados, ¿no? Y en los clubes privados había muchas facilidades para ese tipo de cosas. Había una orquesta siempre contratada, había una serie de cosas que hacía fácil, porque tú pagabas una cuota mensual y era fácil. Ahí la vida social se desarrollaba en el club, ¿no? Cada uno pertenecía a un club y ese clubito ahí, pues ahí los amigos. Entonces un amigo tuyo te pertenecía a otro club y te invitaba al de él y tú invitabas a él al tuyo y así.
Lo que pasa con las casetas en la Feria de Sevilla, ¿no? Claro. Que yo soy o dueña o soy socia de una caseta y te vas invitando y tal, pero tú ten en cuenta una cosa, que nosotros también partíamos de que acabamos en los años 50 de pasar una guerra aquí de la marinera.
Claro, la cosa se invirtió en los años 60, después cambió. Claro. Pero bueno, vamos a oír música, vamos a escuchar algo más, porque oye, esto es interesante, pero se nos va. A mí yo me
bueno, venga, me pongo otro paso doble, ¿no?
Vamos a oír otro paso doble, si
a os ver, parece. ¿Cuál?
Se llama Gracia Calé.
Ah, hombre, claro.
¿Sí, Calé?
Gracia Calé, con orquesta y...
Los Calés.
Gracia Calé con orquesta y con Manolo González Otero como estrella de esa orquesta.
¿Pero qué cosa es Calé?
Ajá. si estuviera él vivo y nos estuviera oyendo, se volvería loco, porque el tío era tremendo. Uf.
¿Pero qué cosa es Calé, que todavía no sé?
Gracias, Calé, es gracia gitana.
¿Y si te lo he dicho yo, gitana?
No, te oí, porque no te oí. ¿Qué, claro. ¿Quién es gitana?
Gitana, Calé es el idioma, en este caso, gracia, pues el femenino.
El Calé es el idioma de los gitanos.
Claro.
Sí, pues mira, primera noticia, no sabía, no. Aprendí algo, eso es bueno. Por eso pregunto, ajá. Porque no sé, pregunto.
Pero claro, gracias. Si te lo digo, y dice, ¿y qué es Calé?
Digo, la bueno. Raza Calé es la raza gitana.
La raza gitana, claro.
Pues gracias, Calé.
Perfecto, vamos entonces a escuchar gracias, Calé.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un podcast fabuloso con nuestro compañero Manolo González Otero al acordeón.
Aquí en Platicando, rescatando música olvidada. Bueno, Manolo, pues es un acordeonista que se defendía muy bien. Pero muy bien.
Como... Yo varias canciones las he interpretado con él, acompañándome él al acordeón. O sea que...
Sí, yo...
Que ahora voy a decir yo una cosa muy bonita, que no quiero que se me quede en el tintero.
Me gustaba cuando Manolo se enfadaba, que se enfadaba mucho. Era una persona pues era muy listo, muy inteligente. Era comentarista de una emisora local de Galicia que se llama Radio Nordeste. Uh-huh. Y hacía su particular crítica política. Manolo, cuando se enfadaba, pues, era tremendo, como cuando cogiera, era terrible.
Como buen gallego cogíamos riña.
Como buen gallego.
Más que por riña es otra cosa.
No, sí, bueno, pero los gallegos son más calmados en general, tienen la recámara, esa recámara que luego después, cuando ellos lo guardan y dicen, ahora verás tú lo que es bueno. Y él no podía, él estallaba, y cuando estallaba era tremendo. Pero bueno, era buen compañero y bueno, siempre se habla bien de los muertos, ¿no?
Hombre, claro.
Pero era tremendo, y tenía mucho ingenio, tenía mucho talento, escribía muy bien, y era, como estamos viendo, era un buen músico, tocaba muy bien, sobre todo un buen ejecutante.
Sí, y una cosa que quizá a los oyentes les guste conocer es que entre las participaciones que tenemos, en este caso, no de él, pero indirectamente de él, porque él fue quien se lo preparó, le grabó, lo editó todo, el trozo de él que se puso en ese podcast, es un poema recitado por su hija cuando era muy chiquitina, tenía 7 años. ¿Mm? Y eso lo tenemos nosotros en La Voz del Poeta, y que sin ninguna duda es la declamadora más joven, ¿verdad, Humberto?
Sí, jovencita, una niña, me acuerdo, sí, bonito.
Sí, ajá, así que...
Sí, Manolo es uno de los... Manolo murió de un derrame cerebral, podría estar vivo, era más joven que nosotros.
Pero yo no, ¿eh?
Pues sería como tú, más o menos.
Eso nada.
Podía tener un año o dos más que tú, pero mucho más no, ¿eh?
No era más joven que yo, vamos a ver.
Era por lo menos...
Más joven que nosotros, Hilario, y que yo. Y más joven que Hilario, sí, que sí, yo, sí. Casi todo el mundo hoy en día, ¿sabes?
Vamos a ver, Humberto, era más joven que nosotros, que tú y que yo, en por lo menos 10 años, fíjate. O sea, si ahora Manolo estuviera vivo, tendría 64, 65 años. No tendría muchos más, 66... No tendría muchos más.
Ya, ¿de qué curso era?
No sé de qué curso era. Pero desde luego cuando yo estaba en el colegio, él no estaba en el colegio. O sea, él entró cuando yo me fui.
Ya.
Y yo terminé en el año 65, en junio del año 65, pues él entraría en, me imagino que en septiembre. Era de, pues no sé, sería de un curso muy muy aproximado a vosotros. Y es que lo que quería decir yo es que Manolo, nosotros en España, en la enseñanza de ciegos, hemos tenido dos fases. La enseñanza que llamaban segregada, que no sé por qué, la educación especial, y luego la educación integrada. Él estuvo en los dos sitios. Él fue maestro de enseñanza especial y luego fue maestro en la integrada. Fue itinerante. Y bueno, pues y fue músico, bueno, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Que fue músico. Y fue un buen músico y fue un buen ejecutante. Y antes de que me lo diga Humberto, si quieres ponemos la tercera canción.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Sí.
¡Qué bueno, eso está genial, ¿eh? Te ha pillado por la mano, Humberto.
Sí, qué bueno.
Ay, bueno, la tercera canción se llama Campanero Jerezano, otro paso doble, con orquesta. Y suena así.
Bueno, qué bonito este campanera jerezano. Yo, los caballos de Jerez tienen una fama y precisamente yo creo que se le ha dedicado muchas canciones, ¿no? A los caballos de Jerez. ¿Y
el vino? ¿Dónde me dejas el vino?
Yo creo que más, fíjate, los caballitos, ¿no? ¿O no?
Así, ¿tú qué bailan, crees? Así bailan los caballos andaluces.
¿Qué es?
Esto es una muestra de los caballos en que se hace en la Feria de Jerez. La Feria de Jerez va después de la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla es la primera feria, con permiso, no os enfadéis los malagueños, porque entre Málaga y Sevilla hay una rivalidad tremenda, sobre todo en la Semana Santa.
En la Feria de San Carlos, ¿no?
Y en las mujeres, sevillanas y malagueñas hay una rivalidad tremenda, tremenda, tremenda.
¿Pero no se llama la Feria de San Carlos esa? ¿O?
No, la Feria de Abril.
No, la Feria de Abril es la Feria de Sevilla.
La de Sevilla. La de
Abril. Y luego viene la de Jerez, que viene después.
Pero que hay veces que es tan chocante la cosa que la Feria de Abril cae en mayo, porque pues, depende de la Semana Santa. Y entonces, aun llamándose la Feria de Abril, hay veces que se celebra en mayo.
Se celebra en mayo, sí, porque depende de la Semana Santa. Ya sabéis que la Semana Santa es la Pascua Florida. Lo digo para los oyentes que no estén muy versados en esto. La Semana Santa siempre va a coincidir con después de la primera luna del equinoccio de primavera.
Claro, porque el Passover precisamente se basa en eso, el Jueves Santo, el Passover.
Claro.
Sí, la primera luna llena, ¿se entiende?
Sí, se entiende. Entonces después el domingo siguiente es la Pascua Florida, siempre.
Claro, claro. Y entonces, pues hasta que no ha pasado la Semana Santa, pues no se celebra la Feria de Abril. Por consiguiente, es eso, ¿no? Es un poco chocante a veces, ¿no? Pero bueno.
Claro, porque es la Feria de Mayo algunas veces, sí.
Exacto. Sí. Y entonces tú decías que hay mucha rivalidad entre Málaga y Sevilla, ¿no? Sevilla,
sí. Porque son las dos grandes capitales andaluzas. A ver, no son las dos grandes
capitales. Córdoba, ¿no?
Bueno, pero no. Eso es en monumentalidad. A ver, en monumentalidad, Sevilla, Córdoba, Granada. Sí. Pero en capitales grandes de tráfico comercial, burocrático, administrativo, de gestión, de negocio, del mundo financiero andaluz, pues evidentemente Málaga y Sevilla son dos grandes capitales. Sevilla es más grande que Málaga, pero Málaga pugna con Sevilla, tiene una rivalidad grande, ¿no? Muy grande, la Málaga y Sevilla. Sobre todo Málaga y Sevilla tienen las mejores Semanas Santas andaluzas y seguramente de las mejores españolas. Las dos están declaradas como interés turístico, me parece que es internacional, las dos. Y en Málaga la Semana Santa es distinta porque en Málaga la Semana Santa son tronos.
Sí.
Y en Sevilla la Semana Santa no son tronos, son como andas, ¿no?
Andas que van llevadas por
costaleros.
Exacto, no van con ruedas.
Sí.
Bueno, y además Sevilla es la capital.
Además Sevilla es de donde tú eres, eso es lo importante.
Exactamente, y ya está.
No, pero Málaga es una gran capital también.
Sí, hombre, sí, yo no digo nada.
Los de Málaga presumen y dicen los de Málaga, pero el mar lo tenemos nosotros.
Eso es verdad.
Los de Sevilla tienen que ir a Sanlúcar.
Exacto.
O tienen que ir a Matalascañas.
Pero Sevilla tiene el río navegable que no lo tiene en ningún sitio de Andalucía. El más navegable.
Pero ha perdido mucha importancia el río navegable. ¿Eh?
Bueno, en fin, el caso es que ya estamos aquí bailando otra vez, ¿no? ¿Otro paso doble o no?
Sí, vamos a poner el cuarto paso doble de Manolo, que se llama... este es muy conocido, este sí es conocido, sobre todo para la gente que tenga más de 50 años. Se llama Amor que vienes cantando. Este lo interpretaba Pepe Blanco y Carmen Morel. Y me imagino que tú, a lo mejor, para aquí lo has oído. O sea, Amor que vienes cantando. Amor que vienes cantando.
Pero eso es una jota más que un paso doble, ¿eh?
Sí, es un paso doble, ahora lo verás.
Sí.
Es un paso doble jota.
Es que yo no te quería decir nada, porque yo soy muy buena. No te quería decir nada, Hilario, porque cuando dice todo lo de la 50, yo dije, sí, pero son más una jotica que un paso doble, amigo.
Bueno, es un paso doble con aire de jota y ahora lo vas a ver. Y lo vas
bueno,
a ver ahora.
Sí, yo lo conozco.
Por eso, pues.
Humberto, tú no dices nada, ¿no?
Yo callado.
No, bueno, pero
esa discusión yo no me puedo meter.
Mira, eso es del aire de si vas a Calatayú. ¿Sí? Pues es de ese aire, de ese sí. Estilo. ¿Eh?
Pero el si vas a Calatayú es paso doble.
Y esto es paso doble. Ahora lo verás.
Bueno.
Ahora lo verás.
Que los oyentes lo digan.
Es del paso doble este que cantaba Manolo Escobar.
Y eso es una jótica.
¿Te acuerdas de eso?
Claro que me acuerdo.
Bueno, pues ¿eh? de ese estilo.
Eso es el paso de la jota cuando tú haces. Pues si yo bailo la jota, Hilario.
Ya, pero que ahora verás cuando lo pongamos, cuando suene, ahora verás cómo es un paso doble.
Vale. A lo mejor lo ha hecho a ritmo absoluto de paso doble y le ha quitado...
No, él ha hecho... No, los pasodobles que interpreta Manolo con orquesta, Manolo se ha adaptado fielmente a las partituras y este Ajá. se adapta a la partitura que canta Pepe Blanco y Carmen Morell. Ahora lo verás. Bueno, cuando suene... Bueno.
Yo me abstengo de opinar y vamos a escucharlo.
Thank you.
Yo no sé si es paso doble o jota, a mí me da igual que sea una cosa que la otra.
Ah,
La verdad
claro,
que a mí,
pero
a mí de todas
tú no
maneras.
te quieres poner a favor de ninguno,
Pero mujer,
¿no?
No me deja hablar, mujer, no me deja.
No, 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 no
Está
te deja hablar porque
agresiva,
no te deja hablar porque
no, como
te vas
damos.
a poner a favor de Hilario.
Como no damos, a ver, como damos un correo y un Twitter, un Twitter, como dice Humberto.
¿Un qué?
Twitter.
¿Un qué?
Twitter. Twitter.
Twitter, Twitter, sí, un Twitter.
Twitter, como diría Carmen, claro. Carmen, Luz del Carmen, ¿no? Se llamaba así la niña, la compañera que...
Bueno, que sepa, se sigue llamando así, que no sé que ha cambiado el nombre.
Bueno, como que, como ya no está aquí, pero bueno, como se llama ella. Decía Twitter, o algo así.
Twitter, sí, así se dice Twitter. Bueno, vaya, en Estados Unidos se dice Twitter. En Inglaterra, si tú eres inglés y eres estirado, puede ser que digas.
No, yo
Twitter.
Soy madrileño, pero bueno.
Pero yo,
como cuando nos llamen los oyentes, nos escriban, pues, en fin, que digan lo que han oído ellos.
Bueno, entonces dime a dónde nos pueden escribir por correo electrónico, Hilario.
Es un paso doble aprovechando la música de Jota, porque lo canta Pepe Blanco, que era riojano. Y lo
no
canta...
que las nosotros ser nunca. Si esto es fíjate, un pasador aprovechando la música de Jota, ¿cómo puede estar equivocado? Imposible.
Pero entonces tú no sigues sin decantarte por nadie.
No, que yo, si no sé nada de eso, ¿cómo voy a decantarme?
¿Para qué? Ah, bueno.
Yo, sí, yo, es muy fácil.
Si quieren tirar una moneda al aire, eso no es problema, pero en otra forma, ¿no?
Vale. Bueno, entonces te dejo que hable, vale. Muy bien.
No,
así
no,
que
si
habla,
no me deja
habla.
Que hable, ya me tiene. Oye, yo no soy Antonio. ¿Por qué tú me tires a mí que no me dejas hablar, oye?
Hombre, es que yo estaba viendo que te ibas a poner a favor de Hilario y por eso no quería que hablaras.
Bueno, Hilario, vamos a cambiar el tema. Hilario, ¿qué más tenemos? Ah, el Twitter, no dijimos el Twitter, hay que decir el Twitter. ¿Dónde es el Twitter, Hilario? ¿Dónde nos pueden escribir por Twitter?
Nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Bueno, ¿y vamos a decir también el correo o es que lo vamos a
el
menospreciar?
Correo electrónico también, claro, por supuesto. Vamos a decirle, ¿dónde lo puede escribir por correo electrónico, Paquín?
A platicando@eiberoamerica.com.
¡Perfecta, mundo! Entonces, ahí
y esta música que está sonando de fondo se llama Mazaricos Terramiña, que es su tierra, la tierra del intérprete que tenemos hoy, que es Manolo González Otero.
Pero que esta es de su autoría, total.
De su autoría, esta es de él.
Uh-huh. Entonces, ¿nos vamos a despedir y a poner eso o vamos a oírla primero y después nos despedimos? ¿Qué les parece?
Como ya hemos dicho las direcciones, casi que podemos dejar ya a los oyentes escuchando esta canción tan bonita de Manolo González Otero, ¿no?
Mazaricos, Terra Miña. Mazaricos es su pueblo.
Y Terra Miña es tierra mía, me imagino, ¿no?
Es tierra mía.
Okay. Pues vamos entonces, Hilario, como siempre, un placer esto. Gracias por traernos estas maravillas de Manolo González Otero. Paqui, creo que es hora que tú despidas este podcast.
Pues yo creo que sí, ya decirles a los oyentes que es que no nos olviden que el miércoles próximo vamos a volver aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com con otro podcast.
¿Cómo se llama el podcast este?
Platicando, rescatando música olvidada.
Perfecto, mundo. Así que vamos a eso también. Hasta la semana que viene. We'll be right back.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.